Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 23 de junio de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con un pay-per-view este domingo, esta misma noche, de WWE, que bueno, vamos a entrar en detalles a hablar sobre lo que es el pay-per-view, que es Stomping Grounds, además de otras cosas como Fighter Fest, por ejemplo, de AEW, y otras cosas, por supuesto, en el mundo del wrestling en toda la semana. Estamos para eso en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más en Arras de Lona, una vez más en el directo. Con varios temas, como decías vos, tenemos un pay-per-view de WWE esta noche. Bueno, teníamos Fighter Fest, varias cosas que han pasado en la semana, así que, bueno, iremos sin mucho más preámbulo ya a comentar un poco de todo esto. Decir, como siempre, que bueno, el directo tenemos la posibilidad de que yo me distraiga con el chat, ¿no? Como en este momento, ya vemos comentarios de tremendo pay-per-view esta noche, ¿no? Un poco de sarcasmo al respecto, me parece. La gente está saludando, Jonas, un saludo, Jota, bueno, varias personas ya conectadas y bueno, también que recibimos llamadas.
Eso mismo, primero recordarles que estamos todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, así que si no están ahora, estén atentos para estar otra semana tal vez, para estar en el chat o para llamarnos porque estamos en Skype, solo busquen el usuario Arras de Lona, dejen un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y Fede, no te voy a preguntar, como hago en otras ocasiones, cómo va el hype, ¿no? De Stomping Grounds, porque en realidad creo que es un sentimiento común a toda la gente, en lo que me incluyo, que es un show que ya lo puse en Twitter, que siento que estoy obligado a verlo solo porque luego tenemos que hacer el podcast aquí, ¿no? Comentándolo en Arras de Lona. Y si no fuera por eso, lo más probable es que me lo saltaría, porque en realidad no hay nada que me llame la atención de este show, más allá de tal vez que Kofi contra Ziggler sea un buen combate, pero incluso el hecho de que sea en Steel Cage me baja el hype. Tal vez Samoa Joe contra Ricochet, pero a estas alturas no tengo mucha confianza en que lo vayan a hacer bien. Así que, te soy sincero, no sé qué esperar de este show y no estoy muy entusiasmado por verlo.
Bueno, tal cual como decís, creo que es bastante general esa sensación, ¿no? De que no hay muchas ganas de verlo, no hay muchas esperanzas, no hay mucha expectativa al respecto. Y creo que es como la sensación de que nada cambiaría, o sea, de que está bien, capaz que ves algún buen combate, pero de no perderse nada, ¿no? Creo que eso es un poco lo que le juega bastante en contra, como, bueno, como el último evento anterior a este, el de Arabia, el no recuerdo cómo se llamaba este último, que es decir, que no, salvo el combate Super horrible Showdown. De Super Showdown, que salvo el horrible Undertaker Goldberg no vi nada, pero es eso, como que uno muchas veces quiere seguir un show, bueno, para ver el avance de las historias, para ver algún cambio titular, para ver, obviamente, buenos combates, pero eso, un desarrollo, o sea, recordemos que lo importante, o una gran parte de todo esto, es ver personajes, historias, ¿no? Es como decía, Wrestling isn't Wrestling, ¿no? Aquel corto, ¿no? Que estaba muy bueno y que tanto comentamos en su momento, o sea, tiene como, eso me parece súper importante, y los eventos de WWE no lo vemos, es como básicamente es como todo sigue, continúa, pero no hay cambio, ¿no? Imagínate, es como ver una serie, es como ver una sitcom que no es graciosa, ¿no? O sea, imagínate. Uy. ¿Qué pasó?
Como, no, yo decía, tal vez como Big Bang Theory.
Dale. Uy. Sí, señor, bien. Era una buena oportunidad para hacer
un para tirar ahí la piedra, ¿no?
Claro, o sea, imagínate eso, ¿viste? Es ver Big Bang Theory, que pasan los capítulos, bueno, sí, no pasa nada en realidad, o sea, toda la temporada así, bueno, las mismas parejas, ¿no? Bueno, los mismos vínculos, supuestamente el humor y nada, ¿no? Si vos ves el capítulo 1 de la temporada, después ves el capítulo 15, es lo mismo. Bueno, esto es algo similar, ¿no? Es como, bueno, no vi Super Showdown, no pasó nada, o sea, realmente yo no lo vi, no me perdí nada. Creo que si no vemos esto, nos da la sensación de que no nos vamos a perder nada. Capaz que sí, capaz que es lo que tiene también un poco, cuando hay tan poca expectativa, a veces nos sorprenden con algo aceptable y eso como que nos engaña por nuestro nivel, ¿no? De esperanzas y demás, porque esa cosa de expectativa a realidad. Pero bueno, la verdad que estoy viendo los comentarios respecto al shoot. Creo que lo que pasa semanalmente obviamente hace enmella nuestras ganas de ver el show, y que hay unos combates que realmente son muy poco atractivos, ¿no? Tampoco hay un gran trabajo en el medio, porque si no me equivoco, hubo 2 semanas, ¿no? Entre el Super Showdown y este show. Uh-huh. Y bueno, si bien son como continuaciones, como te decía, de cosas que ya venían pasando. No sé, alguna historia que haya crecido en este mes. Tal vez la de Ziggler y Kofi, que tampoco tiene demasiada cosa, ¿no? Después, no sé, este girito con Rollins. Bueno, ahora lo iremos comentando, pero es como eso, en general, una falta de expectativa por esa sensación de que nada cambiaría si no lo vemos el show. O sea, no es como si te pones un Wrestle Kingdom, ¿viste? De repente.
Claro.
Que tenés que madrugar para verlo. Imagínate, te dormiste, te despertaste y te parece un combate de 7 estrellas, ¿no? Que está todo el mundo hablando, están todos como de locos. Y vos, ay no, me perdí esto. Es como, acá, ¿qué va a pasar mañana? No creo que nadie esté diciendo, no. No saben lo que fue Baron Corbin contra Seth Rollins, las emociones que tuvimos en ese combate, lo que fue verlo en vivo, estar al vilo de todo, estar ahí. No, no va a pasar eso.
A ver, veamos la cartelera. No hay nada anunciado por el momento para el kickoff. Espero que tampoco se anuncie nada. Y entonces tenemos el combate por el título Cruiserweight en la cartelera principal, en teoría. Es una triple threat. Defiende Tony Nese ante Akira Tozawa y Drew Gulak.
Bueno, como solemos estar acostumbrados, los combates por el título crucero son buenos también. Esa falta de emoción, ¿no? Que tiene la división en sí. O sea, he visto el show un par de veces en los últimos meses para cubrirlo. Y no es un mal show. O sea, en realidad es corto, eso lo hace fácil de ver, ¿no? Unos 45 minutos lo que dura. Siempre tiene un buen combate en el evento principal y demás. Pero creo que como división así, o sea, como segmento, no sé cómo llamarlo. Porque es raro, ¿no? Esto de que haya una división dentro de otros programas, ¿no? Como que ellos luchan entre ellos y nada más, que no se cruzan con los otros. Lo hace limitado, ¿no? Porque ya hemos visto, Tozawa ya fue campeón, Drew Gulak también tuvo sus oportunidades. Entonces, como que sí, va a ser un buen combate, seguramente. Me parece interesante cómo pueden llevarse los tres en el ring, ¿no? Cómo pueden llevar a cabo el combate, porque tienen estilos diferentes y demás, sobre todo, bueno, Gulak. Pero, no sé, esa sensación, como decía, o sea, que atraviesa creo que todo el pay-per-view. Bueno, es un buen combate, si me lo pierdo no creo que pase nada. Si gana Tony Nese, que es lo que me parece más probable, bien, puede ser un buen combate. No espero que salga un retador, ¿no? Que alguien salga a decir algo hoy, nada. Y si sale otro campeón, ¿no te parece que cambiaría mucho, ¿no? Un reinado de Tozawa, ¿no? En este momento te llamaría la atención, mirarías 205 likes, por eso no creo. Entonces es un poco esa sensación. Por lo menos esperemos que no sea en el kickoff y que le den unos minutos, pero bueno, habrá que esperar hasta la noche para ver qué sucede.
Sí. No voy a ser injusto para decir esto porque no veo 205 likes. Solo la sensación que tenía con Tony Nese es que no transmitía demasiado siendo el campeón. No era lo mismo tenerlo él como campeón, tal vez, en sensación, como era tener a, por ejemplo, Buddy Murphy, ¿no? Hasta hace poco. Pero, tal vez, si lo veo esta noche y lo veo mejor, no pensaré lo mismo, así que será cuestión de verlo ahora. Y más bien 205 Live, me llamó la atención ver que pusieron ahí a Chad Gable a luchar, por ejemplo. Así que eso era algo que me atraía, pero no me decidí a verlo todavía, así que ya imagínense lo que puede afectar este combate a mi decisión de ver o no 205 Live. Después, ¿qué más tenemos por acá? Déjame buscar un poco de para ir de menor a mayor. Tal vez podemos meter este, que es un poco... No, está metido en la historia principal, pero no es para nada importante, que es New Day, Big E, Xavier Woods contra Kevin Owens y Sami Zayn.
Sí, es un ángulo que me resulta algo extraño, ¿no? ¿Cómo se ha ido dando, ¿no? Cómo se metieron Kevin Owens y Sami Zayn en todo esto. También tengo esa sensación de que les va a ir mal, como básicamente les viene pasando hace tiempo. Aunque para mí el personaje de Sami venía siendo de lo más interesante. Creo que últimamente se ha desinflado bastante, o no le han dado el espacio para que siga, o al menos no en los programas que yo miro, porque claro, recordemos que ahora esto que casi que no existe la división de marcas. Capaz que si yo no vi mucho SmackDown, salió ahí y tuvo grandes segmentos y continúa demostrando un personaje, y yo como pienso que está en el otro show, porque también lo veo ahí, estoy confundido, eso puede ser. Pero no sé, no me gusta mucho en cuanto a historia, pero bueno, creo que puede ser otro buen combate. Me gusta ver a Sami y Kevin Owens juntos. Tomás esté quemado, todo vínculo entre ellos puede estar quemado en WWE, no sé, sea juntos o como enemigos o lo que sea. Siempre hablamos de que nos gustaría un poco que los separen un tiempo, una buena temporada. Por eso, porque en realidad, con todo lo que pueden generar, ya digo, tanto juntos como rivales, está bueno aprovecharlo, ¿no? Y no quemarlo con tener los aliados acá, de personajes secundarios, otra rivalidad. Pero bueno, yo, como te decía, el combate puede estar bien. También suena a combate típico de show semanal, ¿no? O sea, es un... esta semana creo que tuvimos, ¿no? Todo el New Day contra ellos dos y
Ziggler en SmackDown.
Ziggler, ¿no? Es...
Sí. No, estaba pensando, pero aquí tuvieron por ahí. Seth Rollins también estuvo metido en algún combate. No, mira. Porque hubo Xavier Woods contra Dolph Ziggler, ¿fue esta semana? ¿O fue la semana pasada? Sí. No sé.
Creo que fue la pasada. No vi SmackDown, lo que pasó entero. es terrible, ¿no?
Lo que sí sé es que hubo dos main events esta semana en Raw y SmackDown, que fueron ambos 2 de 3 caídas, por algún motivo.
Bueno, están importando influencia mexicana, ¿no?
Falta que hablando de escándalo y dijeron, no, esto
que hay que hacerlo acá. Eso es decir, falta que hagan iba a decir, falta que hagan pay-per-views horribles, después dije, ah, no, eso lo hacen todo el tiempo. Así que eso ya lo comparten con México. Por Dios, qué cosa que fue. Todo escándalo. Pero eso, no hay mucho más que decir de este combate en realidad. Esperemos que haya acción y, como siempre, para mí va a ganar. Donde esté Kevin Owens, ese equipo tiene que ganar.
Después, hablando de equipos, tenemos el combate por el título de parejas de SmackDown. Defienden Daniel Bryan y Eric Rowan contra Heavy Machinery.
Bueno, acá me interesa más que nada tu opinión al respecto, ¿no? De ver a Otis y Tucker en una lucha titular. He visto muy poco de algo que andaban ellos con unos títulos medio raros, lo de ay, ahora no me acuerdo cómo era, pero
los campeones del estado, ¿no? De YOLO.
Sí,
del condado de YOLO.
No me gusta mucho lo que están haciendo. Ya lo hablamos de un principio, ¿no? Que explotaron como que mucho la faceta humorística, absurda, tonta, digamos, de ellos. A diferencia de NXT, que en realidad vos lo veías como, bueno, son dos tipos grandes y fuertes y graciosos, pero primero son tipos grandes y fuertes y que te pueden dar una paliza. Y sí, comen carne, jaja, son brutos. Acá es como, bueno, son tontos, tienen como problemas de hablar, Otis, sobre todo, no es como, tipo, es raro, o sea, vos lo ves y ya es raro, entonces no necesita que sea raro también, tan raro como persona, ¿no? Es como esa cosa también de hacer absurdos y caricaturas de los personajes, ¿no? Como, bueno, este tipo tiene una forma física extraña, ¿no? Como es muy bajito y muy ancho y tiene un rostro, o sea, simpaticón, parece como una especie de dinosaurio hombre pequeñito y ancho. Yo lo veo y me doy cuenta, o sea, no necesito que además hable extraño y sea todo el tiempo raro. Entonces es esa cosa que los queman un poco y los hacen un poco atractivos, por lo menos para mí. Pero bueno, una vez más, el combate puede estar bien. Tenemos a Daniel Bryan ahí en el medio. Creo que puede estar interesante cómo estén esos cruces en el ring, ¿no? De Daniel Bryan con Otis y Tucker, ver cómo qué pueden darnos, ¿no? Esas diferencias de estilos, ¿no? De físicos también. Así que tengo curiosidad más que nada en este combate.
Primero aquí Mario me dice en Facebook que sí, era esta semana el combate de Dolph Ziggler y Xavier Woods. Y por cierto, siempre me olvido de decirlo, pero también estamos en directo en Facebook, así que pueden buscarnos por ahí también. Lo otro, con Otis. Otis me parece perfecto, ¿no? Es un luchador que tiene la apariencia así extraña, que también puede hacer cosas interesantes en el ring, ¿no? Se mueve bien. Tiene este personaje también que lo lleva perfecto. Tiene background en wrestling amateur, o sea, es el luchador profesional perfecto, ¿no? Por cómo lo es, por el personaje que puede ser y todo. Pero lo desaprovecha mucho, explotando el lado de lo raro que es, en lugar de tener un poco más de enfoque, como ya decías tú, Fede, en lo que hace en el ring. Pero a ver, ahora, en un combate en el que está Daniel Bryan también metido ahí, y en el tiempo que les puedan dar, si es que no hay tantos combates en cartelera, a ver qué tal les puede ir en si demuestran que están a la altura de un combate titular y la gente un poco más se involucra con ellos, ¿no? Los conoce mejor y están más over, qué sé yo. Pero es un combate que, si bien decimos que el pay-per-view en general no genera nada de hype, es un combate que al menos veré y estaré atento a ver qué pasa y a ver cómo se desenvuelven todos. Después tenemos el combate por el título de Estados Unidos, Samoa Joe contra Ricochet.
Bueno, este me sorprendió bastante, la elección, porque cuando vimos este lunes, si no me equivoco, en Raw, que fue ese combate a cinco bandas, ¿no? Con los posibles retadores, parecía así un poco salido de la nada, ¿no? O sea, algunos sí tenían más historia, menos. Pero me sorprendió que ganara Ricochet de los que estaban. Y creo que, bueno, puede ser un buen combate ahora sí. sabemos que no toda la cartelera va a tener una gran historia. No todo tiene que ser el gran drama tampoco, ¿no? Si bien hoy destacaba lo importante que es para mí que haya storylines y demás. Bueno, también hemos comentado que estaría bueno, no sé, que algún título intermedio, por ejemplo, sirviera para eso, para buenos combates, ¿no? Por ejemplo, que lo tuviera Cesaro, habíamos comentado, no sé, por nombrar un buen luchador. No, hay luchadores que sirven para eso. Creo que Samoa Joe puede dar grandes historias, lo ha demostrado, incluso con guiones terribles. En este caso no tiene una gran historia con Ricochet, pero bueno, puede tener un gran combate. No creo que tienen los dos tremenda experiencia, que van a funcionar bárbaro juntos por los estilos como son. No se imagina ahí a Samoa Joe atrapando en algún vuelo a Ricochet, ¿no? Pegándole, no sé, cruzándolo en el aire, ¿no? Con un codazo, alguna cosa así media media bruta por parte de Joe. Así que, ¿cómo te genera hype en cuanto a lo que puede pasar en el ring? Me imagino sí que va a ganar Samoa Joe y que va a ser solo, bueno, una buena demostración de Ricochet, pero es interesante que ya tenga perdón, alguna oportunidad titular en el roster principal cuando sabemos que es difícil tener visibilidad, digamos, para los que llegan de NXT.
Sí, al menos con el modo en el que han tratado a Ricochet, sabemos que tienen expectativas con él, lo tienen en una buena posición, creen que puede llegar a ser algo más, ¿no? No lo han cuidado tanto como podrían haber hecho, pero al menos está aquí ahora ya luchando por un título en el pay-per-view. También creo que Samoa Joe va a ganar, pero seguramente será un buen combate. Espero que sea un gran combate, porque puede serlo, pero a veces pasan cosas, así que no se sabe si llegará a ser todo lo que puede llegar a ser. Y después, también lo que tú decías, estoy de acuerdo, creo que el choque de estilos va a ser muy interesante y va a hacer que ambos puedan aportar lo mejor que tienen. Así que sí, tengo expectativas, ¿no? Dentro de las no expectativas del pay-per-view, este combate puede estar bueno. Después tenemos el combate por el título femenino de Raw, Becky Lynch contra Lacey Evans.
Uf. Ese creo que es suficiente, ¿no? Si estuviésemos escribiendo una previa, creo que podría solo poner uff, puntos suspensivos, y sería bastante claro lo que quiero transmitir. Pero bueno, acá tenemos que llenar minutos. Así que podemos conversar un poco más.
Yo sé que no estás viendo Raw ahora, porque ahora ya está retirado.
No, sí, todavía.
¿No? O sea, no lo ves entero, digo. Ah, esta semana todavía lo has visto.
Fue mi despedida esta semana.
Ah, ok. Entonces sí te puedo comentar que de un momento a otro, ¿no? Por primera vez en el roster principal dijeron, ah, Lacey Evans, por cierto, estuvo en la Marina, ¿no? Y luego, nada, no importa.
Es que es terrible, realmente, o sea, lo que... lo que hicieron con Becky Lynch, ¿no? O sea, realmente, pensemos cuánto pasó de WrestleMania a hoy en día, ¿no? 2 meses. Fue en abril, que el 7 de abril, una cosa así, si no me equivoco, más o menos. ¿No? 2 meses y algo, vamos, o sea, 3 casi. Evento principal, ¿no? Ronda Rousey, Charlotte, el triunfo, los 2 títulos, ¿no? Todo ese hype, ese momento, que bueno, sí, al final fue un poco feo. Pero todo eso, cómo se ha ido perdiendo todo, The Man, la reacción de la gente. Había unas imágenes, me acuerdo, preciosas de la arena, ¿no? En WrestleMania, con la gente con los carteles. Bueno, además estuve ahí, más allá de las imágenes, digo, porque quedó inmortalizado, ¿no? Pero todo lo que significaba ese personaje, el hype que teníamos en todos esos momentos. Por Dios, esta rivalidad con Lacey Evans, es que será tal vez, es muy muy pronto tal vez para decirlo, pero un caso de el agujero negro del entretenimiento versión femenina. Uf. Lo que está logrando es muy pronto, es joven, ¿no? O sea, está verde, capaz en todos los aspectos, ¿no? Como personaje, como performer, como luchadora. Pero será un poco eso, porque es realmente, pero digno de, no sé, de un estudio, ver cómo, por lo menos creo que no soy el único, no sé, ahora vamos a ver en el chat que nos dicen también, que me decís vos, pero no me importa nada, o sea, realmente Becky Lynch contra Lacey Evans no me atrae en lo más mínimo, hace que el título no me importe en lo más mínimo, hace que Becky no me importe tampoco, cómo ha seguido esta rivalidad, cómo la han llevado en los semanales. Becky sí sigue siendo un personaje que es divertido de ver un poco, o sea, tiene esas respuestas, esa forma de hablar, así como con ese estilo, ¿no? Como medio badass, así. Pero esto es como esos personajes tan diferentes y tan guionados que se sienten. Uno ve una promo de Lacey Evans y es realmente, o sea, es un actor que no sabe actuar leyendo una línea, ¿no? O sea, le falta realmente tener los papeles en la mano. Y no porque sea realmente mala en promo, sino porque se sienten así por el personaje, justamente, que suena a forzado, ¿no? O sea, imagínate que tuviésemos que hacer un esfuerzo para hablar como se hablaba antes, ¿no? Entonces, es como tan encasillado el personaje con ese estilo de, no, bueno, es una mujer que defiende lo que es ser una dama y que es como antigua, ¿no? Entonces, tiene como todo ese peso y todo es antinatural y poco atractivo, me parece. Y es lo que se transmite en toda la rivalidad y, bueno, el hype con el que llegamos para este combate.
Acá Ice Walker en el chat creo que tiene el comentario preciso, que es que todavía Alicia Fox tiene ese puesto, ¿no? A ver si Lacey Evans se lo puede quitar. Pero yo creo que Lacey... tenemos este ejemplo, ¿no? Con Becky. Creo que si más adelante tiene más rivalidades y en todas, absorbe el hype y se lo guarda, ¿no?, en el bolsillo y no nos deja sentir nada de expectativas, podemos ya decir que es el agujero negro. Pero por el momento tenemos solo este caso, así que está como candidata. Ya veremos más adelante. Pero yo creo que esta rivalidad, y en realidad el hecho de que a Becky Lynch le han quitado todo lo que traía antes de la expectativa de la gente, el hecho de ser la luchadora más over del roster en general, creo que el hecho de que haya perdido eso, esa posición, ese hype que traía detrás, no es tan culpa de Lacey Evans, sino más culpa de la empresa por ponerle a Lacey Evans como la retadora, siendo alguien que no está preparada para ese puesto y haciendo que se pierda todo el ímpetu que traía Becky Lynch detrás, ¿no? Si ponías a una mejor retadora y hacías una mejor rivalidad, podías haber seguido surfeando esa ola, ¿no? De expectativas, de hype, de lo over que estaba Becky, de lo mucho que podría llegar a generar en cuanto a atención del público. Y ahora con esto, Becky pierde eso que traía detrás y no sé si lo vaya a recuperar luego. Habrá que ver que termine esto con Lacey Evans y qué pasa después, pero no se siente como se sentía WrestleMania, claramente, Becky Lynch.
No, aparte, con todo este tema de la Wildcard Rule, ¿no?, y que se mezclan las marcas y demás. Bueno, Becky ya tenía los dos títulos, ya estaba como un poco con un pie en cada marca. Pero creo que también hace que, de cara a la creación de las historias y a las rivalidades, al mezclarse y también pierde fuerza lo individual, digamos, de la historia, o sea, lo que la diferencia de otra. Entonces, sí, se mezcla con Bayley, todavía está Charlotte en la vuelta, de repente aparece alguna semana, o Alexa, está Alexa Bliss también, y es como, no se desarrolla mucho en sí el interés por este combate, porque no sé, capaz que ahora pienso y bueno, me gustaría ver, no sé, Bayley contra Becky, por ejemplo, ¿no? O sea, me gustaría ver algo por ese lado, y en realidad, bueno, como son las dos campeonas y las hemos visto juntas, en realidad no tiene sentido, pero es como eso, como decías vos, creo que la elección de Lacey es el problema, no ella propiamente, porque bueno, es como una posición para la que no estaba pronta, y sobre todo porque es la primera historia después de WrestleMania, ¿no?, después del hype. Bueno, también Dave Booker dice que también una parte es la propia Becky. Y ahí es cuando entramos en la duda de, bueno, ¿qué tanto le puede hacer un luchador? O sea, ella, creo que gran parte del mérito, sí, se le podíamos dar a ella en su momento, ¿no? Como logró transmitir todo este personaje y demás. Pero bueno, eso también es como una parte de la novedad. Después es difícil mantenerse. Ahí tal vez sí puede hacer la parte de ella, ¿no? Que no ha sabido transmitir algo fresco en el personaje, o sea, que sé que, bueno, no bastante rápido, porque ya lleva un tiempo, ¿no? Recordemos que ya antes de Roger Rumble estaba, ¿no?, con The Man y todo eso, o sea, ya lleva unos, por lo menos unos 6, 7 meses con todo esto. Y sí, o sea, obviamente tiene varias aristas el tema de por qué no es interesante la rivalidad, pero para mí gran parte es la empresa, ¿no? O sea, que la primera historia ha sido, bueno, Lacey, Charlotte, otra vez. Que eso, ¿no? Como todo ese hype hubiese sido diferente si se enfrentaba a alguien como Bayley, como te decía.
Eso es el otro problema que estoy pensando ahora, que si no es Lacey Evans, ¿quién es la retadora de Becky Lynch en este pay-per-view? Si tenemos a Bayley y Alexa ocupadas por el otro lado, a Charlotte que ya no vamos a repetir tan seguido.
Es que no sé quién está en Raw, bueno, no importa, porque
Natalia, sabemos que Nia Jax, Tamina, Alicia Fox.
Es terrible, ¿no? El roster es espantoso ahora.
Nikki Cross podría, Nikki Cross creo que está en camino a hacer algo, pero todavía tiene que hacer el turn con Alexa, hay una historia ahí. Pero después, en SmackDown está Ember Moon perdiendo el tiempo, ¿no? En historias ahí en backstage con Mandy Rose, con Sonya Deville. Y después, ¿quién está? Carmella, ¿no? Sasha Banks ya no está en el roster, así que es complicado también.
Sí, es que después de esta rivalidad no sé quién contra quién va a tener que luchar, pero es un poco extraño, ¿no?, que tengan un roster tan malo cuando en realidad tienen un montón de luchadoras y podrían haber hecho algo más interesante, sí, Raw está bastante floja esa división.
Y ya que estamos hablando de esto, pasemos al combate por el otro título femenino, el título de SmackDown, Bayley defendiendo ante Alexa Bliss, de Raw, por cierto.
Sí, ahí vemos. Nada tiene sentido que es la división de marcas, ¿no? Y justamente hablamos de que el roster de Raw no tiene nadie casi de mujeres interesantes. SmackDown tiene más material, me parece, aparte. Sí, incluso hoy en día hasta Mandy Rose y Sonya Deville me parecen interesantes, como que una sea retadora. Hemos visto la dinámica de ellas dos juntas y me gusta un poco cómo funcionan, ¿no? Podrían hacer algo interesante ahí como villanas, sí, no, tampoco, por ahora no. Y me gusta lo que hace actualmente Alexa Bliss con Nikki Cross, creo que sobre todo por Nikki, ¿no? Verla ahí me parece muy divertido. Es una de las pocas cosas divertidas, aparte. No tan exagerado, o sea, sí, es como gracioso, sí, es como un personaje diferente, pero no llega a ser lo que era tal vez al principio, ¿no? Como totalmente absurdo y eso, lo que decíamos temprano, caricaturesco casi, ¿no? Acá, no sé, me parece cómico y con sentido que en algún momento Alexa le diga, ah, tenés que tomar café descafeinado porque estás con mucha energía. Entonces, no es una persona que esté loca y que está saltando todo el tiempo con una demente. Ah, bueno, es una persona, sí, muy acelerada capaz, ¿no? Entonces, me gusta que la diferencia sea esa, digamos, en cuanto al personaje. Que no es alguien demente, es alguien, sí, acelerado tal vez, alguien con mucha energía.
Y ahora que has mencionado esto, ¿qué es este gimmick del café? ¿A Alexa le gusta el café y ahora su gimmick es el café? ¿En todos los segmentos tiene que meter el café? ¿Por qué?
Es muy raro. Y me dio muchísima gracia, o sea, de forma horrible, pero cuando se enfureció porque la tiraron y se le cayó el café, yo no sabía si la furia era porque se manchó el pantalón o que no estaba con pantalón claro, estaba con ropa clara.
Sí, estaba con pantalón blanco.
Y lo gracioso
es que cuando le empujan, tiene que acomodarse para ponerse encima del charco, porque no había caído originalmente ahí. Y como tiene que mancharse para la historia, tiene que acomodarse un poquito.
Y es como, por Dios, qué horrible que es esto. Pero más allá de eso, que sí que es un detalle horrible, me gusta un poco lo que han hecho con Alexa, con Nikki. Como no se está cayendo tanto en. Bueno, todo el viejo rol de Alexa, ¿no? Y las cosas esas, esas novelas adolescentes, la mala y la buena y el bullying. Creo que es un costado que sí, obviamente es simple, ¿no? Es como, ella es mala, Nikki es bastante crédula, ¿no? Ya la hizo como que pensara que Bailey es mala, ¿no? Y bueno, fue lo que pasó en la semana también. Pero bueno, me gusta, o sea, me parece que es una historia que está bien. El combate ahí es diferente, no me llama tanto la atención en cuanto al ring. Pero eso, bueno, creo que con la historia van a poder hacer algo divertido por lo menos. Y sin demasiado hype, creo que es algo que podemos estar atentos esta noche. Y esperemos que no sea muy extraño por lo menos, ¿no? Que no hayan decisiones raras. Y bueno, que continúe con una historia que sea divertida por lo menos.
Y hemos hablado varias veces, ¿no? A pesar de que a algunos les duela, ¿no? O más bien les moleste, que Alexa Bliss no es que sea una gran luchadora, pero le tengo mucha más fe a este combate que al Becky contra Lacey. Después, ¿qué pasó? ¿Dijiste?
No, dale.
Ok. Siguiente combate, antes de llegar a los que son por los títulos mundiales, Roman Reigns contra Drew McIntyre.
Acá es, oh por Dios, qué tema este combate, ¿no? Da para mucho, es como, se puede usar de ejemplo perfecto de lo que es hoy en día WWE, es para mucho, tratemos de resumirlo, pero Drew McIntyre, ¿no? El aura de ese tipo es algo que me encanta destacar, o sea... El talento que se ha visto. Un tipo que podría ser perfectamente el villano principal. Es el sidekick, ¿no? El matón, el segundón del villano principal, que es Shane. Hoy en día. Recibió una paliza, por cierto, esta semana, ¿no? O sea, siendo básicamente 4 o 5 personas, perdón, esperando a Reigns. No supieron hacer nada más que esperar a que viniera a pegarles. Lo que me pareció un segmento horrible, ¿no? O sea, fue como, señores, ¿saben qué está yendo? ¿Por qué nadie puede hacer nada más que esperar a que venga y les patee la cabeza a todos? ¿No? O sea, y saliendo típico de matón de película, ¿no? Que va saliendo de a uno a tener el combate contra el héroe, ¿no? Son 8 los malos y van de a uno a que les peguen y perder todos después.
Sí. Eso fue algo así. Ahora, no me acuerdo muy bien el segmento, o sea, en general los detalles, pero creo que Roman va, porque está en el ring, ¿no es cierto? Y Drew le está hablando por la pantalla. Entonces Roman
una promo horrible, por cierto, ¿no?
Y va caminando y llega hasta backstage y no esperan que llegue, o sea, no se dan cuenta que está yendo, creo, hasta cierto
punto. De Revival sale a cruzarlo en el pasillo antes.
O sea, lo digo porque normalmente, cuando hay estas promos de pantalla y ring, tienen como una conversación, ¿no? Supuestamente se pueden ver, se pueden hablar, pero en este caso Drew McIntyre habla al vacío y luego se da cuenta, Roman no está.
Sí, sí, que como te me echaba ahí, te decía, la promo es horrible, no porque él la diga mal, una vez más, o sea, el tema de los guiones y todo eso. Es como tan exagerado, o sea, uno piensa que la gente no habla así, ¿entendés? O sea, ni siquiera en una serie la gente habla así, es como sobreactuado hasta en un mundo ficticio, donde todo es una actuación, hasta ahí eso se siente sobreactuado. Te voy a destruir cada hueso de tu cuerpo. Voy a hacer que sientas que no quieras despertar a la otra mañana con todo el daño que te voy a hacer.
Voy a hacer que tus hijos te vean y nadie te reconozca, ¿no?
Por Dios, no, o sea. ¿Quién habla?
Y no es solo esta semana. Es semana a semana las promos de Drew McIntyre son así.
O sea, es como un villano de un dibujo animado. O sea, ni siquiera de un cómic que vos digas, bueno, no sé, un villano exagerado. O sea, es un villano, o sea, que no existe caricaturas, como una vez más, o sea, estoy diciendo el mismo término, pero es que define mucho los personajes, ¿no? O sea, es un tipo enorme, intimidante, que sí, podría lastimarte, pero a mí si te dice eso, o sea, es como, no vas a hacer eso, o sea, no le vas a desfigurar para que los hijos no lo reconozcan y lo vas a humillar y que toda su familia no va a requerir ser parte porque es una vergüenza para los samoanos, es como, uf, ¿por qué no le dice, te voy a partir la cabeza, soy el mejor, no sé, estoy harto de ti, no sé, es como tan malas esas promos, y después de lo que pasó en WrestleMania, ¿no? El combate no pasó nada, ahora, bueno, Roman es como que está contra Shane en realidad, y esto es como secundario.
Claro, así como dice Sergio en el chat, que Roman tiene que pasar por Drew para llegar a Shane, que es el final boss.
Sí, sí, exacto. Es como, eso, no lo espero demasiado. Es una lástima porque sería un combate que con otras circunstancias podría ser un gran combate, ¿no? Dos tipos fuertes, con presencia, imagínate una buena rivalidad, ¿no? Un combate parejo, si quisieran buquearlo de esa forma, un combate intenso, estaría muy bueno. Dudo que pase. Así que acá, cualquier cosa que sea medianamente regular va a ser un éxito porque esperamos la decepción absoluta. Entonces, cualquier cosa que no sea horrible va a estar bien.
Llega el Final Boss, que ya le ganó a Roman Reigns, por cierto. Pasemos al combate por el título de WWE. Revancha de Kofi Kingston contra Dolph Ziggler. Y además es en un Steel Cage Match, Fede, un gran Steel Cage Match. Que se vende así, ¿no? Como la gran estipulación para que finalmente acabe esta rivalidad. Luego de que el mes pasado hubo un Steel Cage Match y el ganador fue por suerte.
Es que es un... no es una estipulación que hoy en día signifique mucho, ¿no? Es como... Te lo quieren presentar de esa forma, pero claro, no se siente demasiado fuerte ni... Y se siente como definitiva y decisiva. Es más, yo me olvido, o sea, hasta que leo la cartelera de vuelta me olvido que le agregaron esto. No entiendo por qué, en realidad, ¿no? Es como... pasó algo en el combate de... ¿Cómo es? Uf, de Super Showdown. Yo no recuerdo. O sea, no lo vi, pero...
Yo tampoco lo vi. así que no sé.
Y tampoco he visto videos recopilatorios al respecto, viste que cuando hacen como el video hype, tampoco sé si mostraron algo, pero no sé, no es una estipulación que tenga sentido, me parece, en el combate. No creo que le aporte demasiado, pero bueno, ellos dos son buenos luchadores, así que al menos creo que algo de buena acción tendremos que ver.
Sí, al menos eso creo que será lo que puede estar garantizado, ¿no? Que son buenos luchadores, pueden hacer un buen combate, pero bueno, lo que rodea a toda esta historia no es que genere mucha expectativa, como ya es lo común que estamos diciendo de todo este pay-per-view. Y finalmente, Fede, el gran main event por el título universal, Seth Rollins contra Baron Corbin, y además con un árbitro especial que todavía no está anunciado y que aparecerá de sorpresa, seguramente.
Y qué sorpresa, ¿no? O sea, acá puede pasar tan cualquier cosa que realmente tirarnos al agua, creo que con un candidato es imposible, ¿no? Porque realmente para mí puede ir de Lesnar con el Boombox, ¿no? Con su Money in the Bank Boombox, no sé cómo se llamará.
Algo, no, algún nombre, algo como Beastbox.
Algo así, sé que tenía algo de eso. Puede ser, no sé, la gente decía Lashley porque estaba metido un poco con Corbin y demás. Puede ser, no sé, cualquiera, realmente, o sea, es todo tan por los loles, dice Sergio, que será Lashley. Claro, es que no se sabe. Y todo este giro de Seth Rollins, ¿no? Yo hoy lo mencioné muy brevemente, pero no sé si pensábamos comentarlo cuando... No, The Rock creo que no vamos a hablar demasiado después, ¿no? Ya
ocupamos no.
bastante con Stamping Ground.
Sí, mete lo que tenga acá.
Pero esta demencia con la silla, ¿no? Es, o sea, y de destruir a los que osen a tomar el rol de árbitro. No sé, no fue un giro que me gustara mucho para la historia, ¿no? Para el personaje de Rollins. Que yo lo veo más como un héroe más clásico, en realidad, ¿no? O sea, del tipo bueno. Que sí, lucha contra la bestia, lucha contra el rey, lucha contra el sistema, ¿no? O sea, como un poco eso es lo que nos han vendido siempre, ¿no? El Kingslayer, Beastslayer, ¿no? El tipo que... Y de a poco, con, bueno, con cosas como la del golpe bajo a Brock, ¿no? Y demás, le han dado un poco esta cosa de que, bueno, es un tipo que tal vez hace lo que sea para ganar, por más que sea bueno. Pero un momento, por ejemplo, cuando ataca a Eric Young, no sé si lo viste eso,
sí.
Fue como, ¿qué? O sea, esta actitud horrible acaba de tener, ¿por qué es? O sea, que se lo cruza, digámoslo, para alguien que no haya visto el segmento, que lo cual sería lógico en un programa que dura 3 horas. Creo que Eric Young está hablando con Baron Corbin, o sea, no, algo así. Sé que Rollins como que cree que le ofreció ser el árbitro.
Es que EY dice algo así como que sí, lo voy a pensar, ¿no? Y
ahí va,
y cuando Rollins le encuentra y como que lo ve, EY le dice, no, mira, que le dije que lo iba a pensar porque en realidad... No quiero, ¿no? Solo que, ¿para que se vaya? Para que no me hable más, ¿no? Le dije, sí, lo pienso, y luego le digo que no, obviamente, ¿no? Y luego le dice, ah, bueno, sí, no hay problema, sí, que somos amigos, qué sé yo. Y luego le pega por la espalda.
Y es como, aparte de eso, le dice, no, que nos conocemos hace tiempo, ¿no? Claro, sí, como, ¿cómo voy a pensar eso? Y se da vuelta y le parte la silla en la espalda, y es como, yo pensaba, pobre Eric Young que anda por la vida persiguiendo el título horrible 24-7, correteando por ahí, perdió Sanity, no hace nada, y todavía se come la paliza de un tipo que acaba de decir, bueno, sí, en realidad somos amigos, nos conocemos hace tiempo, está todo bien. Se come la paliza con una silla. Creo que quieren darle como una intensidad a Seth Rollins que no me termina de cerrar y no me gusta demasiado. Y bueno, es la historia en sí. ¿Qué podemos decir? Baron Corbin como rival es horrible. No parece, obviamente, el tipo que vaya a ganarle el título. Esperemos que no, porque la vida nunca se sabe.
¿Te imaginas a Baron Corbin campeón? Ahí con esa ropa que usa para luchar, con esa camisa, ese pantalón, ¿no? Y con el título universal.
No, no, sería tremendo. Y tiene un poquito, quiere meterle el drama y el condimento de Heyman y Lesnar, pero realmente se siente tan poco dramático esto, tan poco interesante, ¿no? El título universal, yo creo que están malditos ya básicamente ese campeonato. Es como que todo lo que pasa en torno a eso se vuelve aburrido y horrible. Y bueno, acá hay una teoría interesante que están preparando el terreno para un tercer combate en Extreme Rules, un chairs match, un combate de sillas. Una estipulación horrible si las hay, ¿no? Recordémosla, como no.
Sería un encuentro de... Se alinean los planetas, ¿no? Uy, Octagón.
Sí, sí, me pareció, hablando de un combate horrible, quería dar su opinión.
Yo te decía de esto, de este combate, de esta teoría, se alinean los planetas, ¿no? Está el hecho de que alargan la rivalidad más de lo necesario, el hecho de que está Baron Corbin retando, el chairs match, ¿no? Que es la estipulación más horrible. Así que es como una... Es como un festival de lo horrible, ¿no? Si es que llega a pasar, sí. Imagínate.
Un festival de amistad, un festival de lo horrible, sí, sí. Algo así, algo así.
No sé si habría sido yo el único, pero hasta me emocioné un poquito cuando salió Easy Tree y dijo que iba a ser el referee, ¿no? Y dije, oh, esto puede ser interesante. Y no, no, al final no era.
Lo de Easy Tree esta semana. Qué terrible, ¿no? Y el tweet al respecto que... A ver, uno nunca sabe cómo lo dice realmente, obviamente... Yo creo que si realmente se sintiera tan mal, no haría un tweet diciendo cada vez que ustedes sonríen, yo me siento peor. Y poniendo un gif del momento ahí con la New Day usándolo como un muñequito. Pero realmente, en el fondo, es como, viste, que el humor sirve muchas veces para decir a lo que es cierto. O sea, capaz que lo dice sarcásticamente y en realidad le debe estar pasando mal. Y viste también la otra imagen que hay, que es la comparación de su entrada cuando estaba en NXT.
Y sobre todo con el lenguaje corporal, ¿no? ¿Cómo está? Entusiasmado en una y en el otro, pues, es la depresión, pero hecha persona.
Es terrible, o sea, esa imagen es Fede llegando el lunes al trabajo, ¿no? O sea, y el otro es Fede llegando al bar el sábado de noche, y es como, yo lo veo y digo, por Dios, qué terrible que hicieron con este hombre, o sea. Bueno, también lo que se escuchaba en la entrevista a John Moxley, ¿no? Al respecto. Easy Sweeney solo nos puede dar lástima, es terrible, ¿no?
Ahí es entonces Stomping Grounds. Hemos hecho un trabajo lo mejor que pudimos para generarles a ustedes hype, expectativas para la noche. Y estaremos comentando el evento luego de que suceda, Fede. Creo que lo más probable es que tengamos material para hablar. Yo creo que por el lado de lo no tan bueno, pero ahí está. Stomping Grounds, a ver qué tal les va esta noche y quién es el referee especial en ese main event y qué puede pasar. Después, entonces, veamos lo que ofrece por otro lado AEW para el próximo viernes en el Fighter Fest, que según tengo entendido es como una convención o algo por el estilo que tiene que ver primero con videojuegos de peleas y también el wrestling profesional. El año pasado lo estaba moviendo un poco Kenny Omega. Y en esta ocasión es un evento que también ha agregado AEW a su oferta, así que estará transmitiéndose por ahí en Bleacher Report y también en la Fight. ¿Cómo se llama? Esta aplicación. Fight.
Fight. Sí.
Sí, ¿no? Ajá. Así que por ahí estará. En Estados Unidos es gratis, en el otro lado del mundo no. Pero veamos la cartelera. Tenemos aquí en lo que se supone es el pre-show a Kylie Rae contra Liva Bates, que Liva Bates acompañada de Peter Avalon, por cierto, que me parece interesante por el hecho de eso de Librarian. También están Best Friends contra SCU, contra Private Party, que dice que el que gane este combate avanzará para estar en la primera ronda del torneo por el título de parejas de AEW. También Michael Nakazawa contra Alex Yevali, que este tipo es como el organizador o algo por el estilo de este evento. Y aparte es un hardcore match. Luego está Cody Rhodes contra Darby Allin. Está Adam Page contra Jimmy Havoc, contra Jungle Boy, contra MJF, Christopher Daniels contra Shima, Yuka Sakazaki contra Riho, contra Nyla Rose. Está The Elite, el original Elite, Kenny Omega y los Young Bucks contra Lucha Brothers y Laredo Kid. Y también John Moxley contra Joey Janela.
Sí, la verdad que es una cartelera con bastantes combates fuertes. Por no ser en sí una un evento, ¿no? Como fue, ¿cómo se llamó? Double or Nothing, o como lo va a ser All Out. Yo pensaba que iba a ser como más floja, tal vez, ¿no? Como no entendía bien qué evento era, ¿no? Porque, o sea, como no lo están vendiendo de la misma forma que el otro, ¿no? Que los otros, o que Fight for the Fallen también, que va a ser el siguiente.
Sí.
Pero bueno, tiene varias cosas fuertes. John Moxley ahí con Janela me parece genial, o sea, es un cartucho importante que se queman acá. El combate de ese trío, ¿no? Con The Elite, los Lucha Brothers y Laredo Kid, también puede ser brutal si tenemos a todos los involucrados en un buen nivel, en una buena noche. Es lo que tienen también son ese tipo de luchadores que te pueden hacer algo mínimo aceptable, me parece, o sea, no malo, o sea, no creo que ni siquiera en una mala noche tengan malos combates, sí mediocres, pero no malos. Y en una buena noche puede ser robarse el show, ¿no? Sobre todo los Bucks y los Lucha Brothers, que vienen ya con varias luchas en estos últimos tiempos. Bueno, pues Cody contra Darby Allin. Darby Allin me parece genial que esté acá, que tenga esta plataforma para mostrarse. Es un tremendo luchador que estaba en Evolve. Más que nada se le podía ver por ahí. Y en ahora está en varias indies. Salió por suerte de ese mundo terrible que es Evolve. Y eso me gusta mucho. Creo que es una oportunidad para que mucha gente lo conozca, ¿no? Mucha gente que accede a AEW por, bueno, la fama que está teniendo y el alcance que tiene. Así que creo que se puede hacer un muy buen combate. Aparte, son muy diferentes, ¿no? Darby Allin tiene un estilo como súper arriesgado, intenso, dinámico, así como es un tipo que, ¿no? Un high flyer, pero no el clásico, no tan flashy, capaz, no tan, no sé, Ricochet, sino, no sé, tiene un estilo bastante propio. Creo que lo define es arriesgado, realmente es un tipo que vos lo ves y decís, ese tipo, no es Aerostar, por ejemplo, o sea, no se va a tirar de una cosa de luces, de no sé cuántos metros sobre dos luchadores para casi morir, pero sí es muy interesante de ver, así que ahí es uno de los combates que personalmente recomiendo. Después, bueno, tenemos Shima contra Christopher Daniels, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Que, bueno, esos combates que son como una garantía, ¿no? Como siempre que esté Christopher Daniels. Shima, hablábamos la otra vuelta, ¿no? Que es un nombre que yo por lo menos tengo recontra conocido y he visto realmente muy poco en los últimos tiempos, pero también sabes que va a dar un buen combate. El combate ese de parejas, el de tres parejas, que va por una oportunidad al torneo con SCU, también creo que está súper interesante. Y eso, creo que va a ser un buen evento. En Fight creo que está a unos $10, una cosa así.
Sí.
Creo que es un buen precio. Se puede comprar con los créditos famosos esos de Fight. Así que es interesante para verlo por ahí. Y bueno, seguir con All Elite, ver cómo se mantienen después de lo que fue Double or Nothing, todo lo que generó ese super hype. Esto es un pasito más, obviamente no es un paso tan fuerte como va a ser All Out, por ejemplo, pero es un paso más, creo que es importante marcar otro buen evento, demostrar que no es todo hype y expectativa, ¿no? Que también, bueno, que en la realidad que no fue solo un golpe bueno que dieron. Entonces por eso entiendo que a pesar de no ser un evento fuerte, digamos, ¿no? Porque es como eso, decíamos, también una convención, una cosa de juegos y demás, que jueguen también con combates importantes porque eso, tienes que dar otro paso hacia lo que va a ser, bueno, su gran evento, All Out, hacia lo que va a ser la televisión más adelante. Por eso también veo, me imagino ese combate a cuatro esquinas, ¿no? Que era Jungle Boy, MJF, Havoc y...
Hangman Page.
Page, claro. Bueno, lo veo como para seguir mostrando a esos personajes, a esos luchadores que están, como parece, destinados a ser parte de los principales protagonistas, ¿no? Como vimos un poco en Double or Nothing. Así que
sí, parece súper interesante. Being the Elite, Fede.
Sí, sí.
Porque justamente para armar este combate hicieron una historia de que Hangman Page estaba llamando a Nick Jackson y quería luchar con MJF, pero había problemas en la comunicación y por ahí se escuchó algo como que, sí, que no, quiero luchar con ese tipo que tiene la uniceja, ¿no? Que es como una selva o algo así. Y le dice, ah, Jungle Boy. Y lo pone Jungle Boy primero. Luego le llama y dice, ¿cómo que estoy buqueado con Jungle Boy? Yo quería luchar con MJF. Esto es un desastre, es un Havoc, ¿no? Y es lo que llega a escuchar Nick Jackson y dice, ah, ya, entonces quieres luchar contra Jimmy Havoc. Y dice, no, y entonces, el buqueo nuevo era Hangman Page contra Jimmy Havoc. Y le llama otra vez Hangman Page y ahora sí se comunican bien. Y le dice, esto no puede ser, o sea, yo quiero luchar con MJF. Y Jackson, bueno, ya los dos otros están buqueados, así que no podemos sacarlos de la cartelera, así que sea una Fatal 4-Way.
No había visto eso. Bueno, también, por lo visto, todos están trabajando para ese eventual MJF Hangman Page, que es algo que iba a pasar, obviamente, porque son como talentos destacados, uno para ser el face, el otro el heel de la promoción. Así que eso, me gusta bastante la cartelera. Sí, me pierdo algunas cosas por Being the Elite, como bueno, esto que me decías vos y lo de Nakazawa y el tipo este que no me acuerdo quién es, cómo era el nombre. Pero
a ver si lo busco por acá. ¿Dónde está? Alex Yebeili.
Es. Pero bueno, es interesante como te decía y esperemos que sea otro buen show porque ya estamos subidos, yo estoy subido plenamente el carro de All Elite. Así después del primer show, nuestra esperanza está ahí. O sea, todos nuestros sueños están depositados en que All Elite sea bueno.
Esta semana, por cierto, escuché el podcast de Stone Cold con Tony Khan. Y muy interesante. Me parece que el tipo tiene una visión bastante clara de lo que quiere hacer. Y también me gusta el hecho de que sea un promotor de wrestling, ¿no? De una empresa así grande. Que sí pueda ser entrevistado como un ser humano, ¿no? Que salga ahí, que hable bien y que no esté todo bajo su propio paraguas, ¿no? Pensando en que ya, no puedo decir esto y esto otro, no me puedes preguntar esto y esto otro, ¿no? Después, bueno, ya que lo mencionaste, no sé qué tan inteligente sea, Fede, hacer un spot en el que saltas de un lugar donde hay luces fuertes, ¿no? Cuando hay gente abajo que tiene que verte y atraparte, ¿no?
No, terrible, realmente es un spot súper peligroso y hasta en parte creo que innecesario, que no cambió nada el combate, o sea...
Y toda la vida Aerostar hace esto en los shows grandes, ¿no? Y ha dicho que, bueno, a pesar de todo va a seguir saltando de donde sea.
Sí, pero hay algunos que, no sé, me han llamado más la atención o por lo menos lo sentí un poco, salieron mejor. Esto fue como, está, es subir a tirarse... Y nada, es el shock por el shock. Se tiran, solo lo reciben dos. O sea, cae ahí apenitas bien. O sea, logran no caer muy mal, pero no sé, suerte. Porque realmente, o sea, desde esa altura cae solo contra dos que lo reciben. Es más difícil, ¿no? Cuando se tira y hay ocho, bueno, entre todos lo amortiguan la caída. No se lesionó. Incluso leía que iba a estar, si no me equivoco, con Wrestle Circus, creo que es, una empresa indie, que decían que estaba médicamente apto, ¿no? Para luchar, así que está todo bien. Pero eso, ¿no? Es como un riesgo innecesario, creo. Por más que bueno, a él le guste, ¿no? por cuenta propia y demás. Es como, no sé, estaría bueno que si lo va a hacer, le diera un lugar a eso en el combate, ¿no? O sea, que realmente se sintiera como que hace eso y sirve para algo, no sé, ¿sabes lo que? Por ejemplo, mirá lo que se me ocurre. ¿Te acordás el extinto Lucha Underground? Cuando todavía estaba bueno, cuando todavía el templo estaba Darío Cueto, por ejemplo, y no sé, Angélico se tiraba del techo de la oficina.
Ajá, Sí, tengo memorias ahí un poco bloqueadas de lo que fue Lucha Underground, pero de eso me acuerdo.
Eso, viste, eso se sentía como. Era el momento en el combate que te marcaba, o sea. No sé si era el final, capaz que ni siquiera ganaba, no me acuerdo realmente tanto, obviamente.
Y te digo
Pero
algo
sí.
más. Algo más de ese spot. Es que cuando eso sucede, llega ahí arriba Angélico peleando con alguien más, ¿no? Y como que lo dejan noqueado y luego se van a atacar a Jack Evans en el medio del ring. O no, no sé si era Jack Evans, era otro compañero, no sé. Porque Jack Evans y ellos, él no eran equipo en Lucha Underground. Pero bueno, el tema es que luchan ahí arriba y lo dejan a Angélico y luego cuando Angélico se recupera salta hacia adentro del ring. En cambio acá, Aerostar lo que hace es, voy a subir esta estructura, ¿no? Voy a estar ahí arriba y ya pues seguramente se pondrán ahí abajo todos los demás, así que de ahí salto sobre todo, ¿no? ¡Oh!
Ahí está Doctagon,
¿Está
que
de acuerdo?
muy crítico. Sí. ¿Qué más decir? No, ya creo que Doctagon lo ha dicho todo.
Bien, entonces yo te cuento, Fede, este lunes en Raw, yo normalmente no veo los shows enteros. Veo solamente tal vez YouTube, ¿no? Alguna cosa por ahí. Y si hay algo que me llama la atención, digo, esto sí lo voy a buscar y lo voy a ver, porque a pesar de que Raw en general pues no ofrece demasiado semana a semana, hay cosas que tal vez sí valen la pena. He visto los combates de Ricochet y Cesaro últimamente, por supuesto. Y ahora, este lunes en Raw, hubo algo que me llamó la atención, que fue el main event, que anunciado, por cierto, desde antes, era Seth Rollins contra Daniel Bryan. Y digo, este combate puede estar bastante bien. Entonces busco Raw, veo el main event. ¿Y qué pasa en el main event? Empieza el combate como un revuelo ahí, se mete la gente, ahí es como una descalificación y luego no sé quién dice, ah, sí, que se reinicie y todos se van. Entonces, a lo que me quiero referir con esto es que empieza el combate, tengo mucho hype por verlo, a pesar de que no creo que vaya a durar tanto, ni vaya a ser tan bueno por el tiempo y eso. Pero con esta primera forma de hacer un final raro, me bajan el hype. Y digo, bueno, ¿qué van a hacer ahora con Daniel Bryan y Seth Rollins? ¿Van a hacer un combate de parejas o qué sé yo? Anuncian que se reinicia, no sé quién lo anuncia, ¿no? El gerente anónimo de Raw, tal vez, es el que toma la decisión. Y cuando regresan de comerciales, hay un combate entre Seth Rollins y Daniel Bryan con 7 minutos de duración, o tal vez menos, pero con el público ya no tan metido ahí porque por lo que pasó antes, solo al final, por el combate es bueno, se meten de nuevo ahí a tener interés en lo que está pasando. Yo mismo venía con hype y luego al ver lo que pasó primero, como que me cortaron eso y creo que es como se disparan al pie, ¿no? Tienen algo interesante y luego, porque se les ocurre hacer algo gracioso al inicio, pues no llega a ser lo que podría haber sido.
Sí, realmente fue una decepción más. Y creo que hacen demasiado con Rollins eso, ¿no? Ahora, ¿sabes lo que me hiciste acordar? Creo que fue el Raw post-WrestleMania, si no me equivoco. O sí, fue en Raw, no es SmackDown, no me acuerdo. Pero que anunciaron la lucha campeón contra campeón, Kofi
Sí.
Kingston contra Rollins, la arena enloquecida, combate único, cuando todavía no estábamos hartos de la Wildcard Rule, creo que ni existía en ese momento, o sea, no me acuerdo
No,
bien
no,
desde
no.
cuándo existe.
No existe,
Pero, o
no existía
sea,
en ese momento la Whitecall Rule.
era como un cruce, bueno, era la noche post WrestleMania, todo puede pasar. No estaba mal que apareciera el campeón también acá, no en Raw, o sea, que apareciera Kofi Kingston. Surge la idea de ese combate, se anuncia, me acuerdo al principio del show, ¿no? Y todo, esa emoción, bueno, un duelo de campeones recientemente coronados, queridos por la gente, en una especie de combate, no sé, por honor, ¿no? Y como una cosa así fantástica, y terminó con una descalificación, si no me equivoco, por The Bar, para tener un combate de parejas después.
Sí.
Y es como que es un recurso que ahora lo vemos de vuelta, ¿no? Y es primero te atraen con un combate que después no se da de forma real o forma normal, ¿no? O sea, un combate que vos dices, wow, sí, Daniel Bryan contra Rollins, o sea, quiero verlo. O Daniel Bryan contra Kofi King, Seth Rollins contra Kofi Kingston, recientemente coronados, quiero verlo. Te enganchan con eso y después te dan una duración de 5 minutos por intervenciones o por lo que sea. Y es como, es contraproducente, o sea. Sí, está bien. Capaz que lograste la gente este programa básicamente que haga zapping, ¿no? O sea, pues nadie te va a ver las 3 horas esperando por eso. O sea, estarías, no sé, vas cambiando, miras un poco de fútbol, miras un poco de otra cosa y después, ah, bueno, ya es la hora, voy a mirar a ver si está este combate, ¿no? Porque no creo que funcione anunciar algo para el main event y que la gente diga, oh, no, voy a ver todo el show solo para ese combate. O sea, dudo que pase eso. Y todavía, si haces eso y después decepcionás una vez y dos veces, no solo obviamente daña el programa, el producto en sí, yo creo que también daña el luchador que está involucrado en eso, porque uno piensa, vos te enterás la próxima semana, por ejemplo, que haya anunciado, no sé, un Seth Rollins, AJ Styles, ah, es un robo, seguramente pase algo y el combate dure 5 minutos y termine sucio, o sea, ni lo miro, ¿no? Es un poco. Otra, un combate grande de Rollins en Raw, no, seguramente termine mal. Y no está bueno, justamente para el campeón principal, para el que vendría a ser una de las caras de la empresa, que lo empecemos a vincular con esa práctica, ¿no? Creo que es otro de los errores que hace WWE, que es como, realmente, como decís vos, ¿no? Dispararse al pie, es como, son su peor enemigo ellos mismos, ¿no? Es como, tenés cosas buenas y desaprovecharlas por, no sé, en pos de qué, aparte de un falso shock, de, no sé, es muy, muy extraño realmente, o sea,
Porque
no
tampoco sé
sé,
qué
creo que.
consigue con esto, ¿no? Porque podría haber
No,
sido un
porque.
combate normal desde el inicio, tener una pausa al medio con el corte comercial y terminar de la misma manera, ¿no? Con el mismo final de Rollins, con el Curb Stomp y se acabó. Y ya está.
Sí, la verdad que fue incomprensible este evento principal.
Esta semana en Raw se encontraron AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows. Y esto fue porque, primero que salen ahí Gallows y Anderson y pierden contra los Usos. Pierden muy rápido además. AJ los ve y les dice algo así como que, ¿qué les pasa? Que se pongan serios, que no están haciendo, no están al nivel que él sabe que pueden estar y qué sé yo. Y te digo, Fede, si esta fuera cualquier otra empresa de wrestling profesional, diría, ah, esa historia está llegando, seguramente está dirigiéndose a que se van a unir como equipo, como grupo, otra vez los tres, y van a hacer algo, tal vez ahora Anderson y Gallows de verdad se ponen serios y empiezan a ganar combates y llegan al título o algo por el estilo. Pero como es WWE, yo me pongo a pensar, ¿qué están haciendo con eso? O sea, Anderson y Gallows no han renovado contrato, los quieren humillar, los quieren poner ahí a que AJ Styles les diga que no sirven para nada, ¿no? Ya no son mis amigos, qué sé yo. No sé qué van a hacer, pero no tengo la confianza en que van a unir a The Club. A pesar de que todo apunta a que tendría que ser así.
Es que realmente ese juego que hacen, como hacen con The Revival, ¿no? Que vos decís, bueno, ¿qué están haciendo? O sea, esto es un castigo, es una oportunidad, porque por lo menos aparecen y tienen tiempo en pantalla. Es algo bueno, es algo, tenemos que esperar, tenemos que tener empatía, tenemos que reírnos de ellos. Realmente yo creo que ese problema a la hora de transmitir, o sea, de. Creo que el wrestling en eso tiene que ser un poco más claro, ¿no? O sea, tengo que abuchear, tengo que, o sea, está bien, me gusta, sí, a veces hemos hablado mucho, sobre todo yo, de las moralidades grises y los personajes, ¿no? Como con matices en su personalidad y demás, que son más complejos, más ricos. Pero esto ni siquiera se trata de eso, o sea, esto realmente es como. Es hasta la ausencia de eso, no es matices, es una mezcla, es una nada, es como, sí, bueno, estos tipos en realidad no aparecen en televisión hace mucho tiempo, así que usamos la realidad, ¿no? Porque es un hecho que es real, que alguien se lo diga en pantalla, hacemos de esto algo parte de la ficción, pero no sabemos, o sea, nosotros como público no vemos hacia dónde iría. Y acá nos comentan por un combate en Japón junto a Triple H. Estoy completamente perdido de qué están hablando.
Hay un house show en Japón, que es el mismo house show en
Así.
el que luchan las Kabuki Warriors, se llaman, Asuka
Sí.
y Kairi Sane, luchan contra The Iconics, y si ganan van a ser retadoras al título, eso es una cosa de que se anunció. Y lo
Oh.
otro es que va a haber un combate que creo que es Anderson, Gallows y Triple H contra no sé quiénes.
Bueno, así que sería tenerlos en pantalla para que, no sé, los japoneses vean que existen, ¿no? Y que no se confundan, que digan, ah, estos de New Japan están con Triple H. Porque realmente, ¿quién les recuerda, no? Es como, bueno, acá nos recuerdan Mojo Rawley gritando en el espejo para que ese personaje tampoco tenga presencia, por suerte, en el show. Es eso, es como esa cosa que vos lo ves. Una cosa está bien, ¿no? Que te sorprenda un programa, ¿no? Que las historias, tal vez uno no sepa por dónde van, pero porque, bueno, no se la ve venir, o sea, eso. Otra cosa es realmente la sensación que yo te juro que me transmite, que es el no saben ellos a dónde va. ¿Entendés? Es semana a semana. Y lo siento como espectador, yo miro este segmento y no sé. O sea, no es como, bueno, qué interesante. Habrá que estar atentos para ver si esto en realidad es una prueba de AJ para volver a unirse y ver si están a la altura. No, yo lo miro y digo, no saben qué hacer. O sea, realmente, o sea, es como lo miro y
¿Sabes,
digo.
Fe? ¿Sabes cuál es, creo, nuestro problema? Que nosotros vemos WWE como si fuera una serie de estas que son episódicas, ¿no? Que hay un episodio, de pronto al siguiente avanzan con lo que se hicieron en el anterior, ¿no? En cambio, esto es como una caricatura o un programa en el que hay episodios aislados, ¿no? Entonces, lo que pasa
Sí.
cada semana acaba cada semana y luego la siguiente es borrón y cuenta nueva.
Sí, totalmente. O sea, creo que es una muy buena forma de verlo. Y me gusta porque seguimos con la comparación con las caricaturas y lo caricaturesco, ¿no? Que yo uso el término hoy varias veces. Viste que encaja, ¿no? O sea, en todo aspecto, también en la forma de narrativa, digamos. O sea, hoy hablaba sobre más que nada del tratamiento de personajes, pero bueno, ahora también lo pensamos en cuanto a el equipo de Teriyaki Experience, dicen que Triple H y el club, porque lo puso así, no sé, yo leí.
Claro, el club, está bien.
No sé, realmente fue un segmento raro, como todos los que vemos en WWE semanalmente.
Hablando de esto de continuidad, ¿no? ¿Te imaginas qué habría sido que luego de que pusieran el segmento de Firefly Funhouse, que justo después hubo una entrevista a Daniel Bryan y Eric Rowan en backstage, y ambos han estado en la Wyatt Family, ¿no? Pero no les preguntaron nada de esto. Porque, claro, no es su historia, ¿no? Hay que hablar solo del combate con Seth Rollins.
Sí, claro, la gente es como que no reacciona ante lo que pasa alrededor, ¿no? Es como un RPG, ¿viste? Un juego viejo de consola o de PC. Es
Ajá.
como, bueno, cada uno tiene sus tres diálogos, solo va a hablar de eso. No sé, es el fin del mundo, pero igual es como, nadie ve nada, no pasa nada, solo el vendedor, ¿viste? Va a estar vendiéndote todo el tiempo. Solo tiene ese diálogo, ¿viste? No importa nada, vos vas y te va a ofrecer lo mismo. Ahora que te lo trajiste, el Firefly Funhouse es, te juro, el segmento que me cambia el humor. O sea, por suerte ahora voy a tener un descanso por tiempo indeterminado de las coberturas de Raw. O sea, voy a ver cosas para comentarlas acá. Y bueno, para estar al día, ¿no? Como siempre, pero dejo por un tiempo el show. Y creo que lo único que podría extrañar, que tal, después se puede ver en YouTube, es el Firefly Funhouse, que cada semana es mejor. Tiene, pero unos, o sea, unos momentos brutales. No sé, y nos da mucho miedo y cómo se puede llevar después a la acción todo esto, ¿no?
Sí, pero han hecho un gran trabajo y espero que no lo desaprovechen. Y hablando de eso, no sé si estás viendo, porque es poco probable que lo veas, porque yo tampoco lo estaba viendo hasta esa semana. Matt Hardy está subiendo videos propios en Instagram, en YouTube, en su canal, en el que hace promos acerca de lo difícil que es ser Matt Hardy, ¿no? Hablando de su experiencia de que, no sé, va, por ejemplo, a Disneyland y la gente lo detiene para pedirle autógrafos y tiene que hacer colas, ¿no? O si no, cuando está obligado por su esposa a ir a la boda de Drake Maverick. O sea, es un personaje, no es como Broken Matt, es tal vez un poco más parecido a Big Money Matt, pero me gusta y lo está haciendo bastante él por su cuenta y lo está sacando adelante, así me encanta, pero está claro que no van a hacer nada con eso en WWE, eso lo tengo clarísimo.
No, no lo había visto. Y me encanta, me suele gustar mucho lo que hace Matt. Es un tipo que sabemos de sobra que con libertad creativa es fantástico. Y sí, es una lástima que no lo vayamos a ver en pantalla, ¿no? O sea, que no se aproveche esto. Porque es eso, ¿no? O sea, es un tipo que sabemos que tiene una mente súper creativa. Y con distintas formas, ¿no? Bueno, ya. Ya nombraste Big Money Matt, Broken. Es genial, esto no lo vi todavía, voy a mirar después porque, ya te digo, soy muy fan del bueno de Matt.
Y hablando de la boda de Drake Maverick, yo te digo, Fede, hemos hablado ya de lo feo que es el título 24-7, de lo poco que aporta, de lo ridículo que lucen todos los que van por él. Pero esta semana hicieron algo que al menos me pareció gracioso, que es Drake Maverick por fin, que ha sido además el que más ha estado pendiente de R-Truth, ¿no? Buscándolo ahí, repartiendo volantes y todo. Finalmente lo encontró, lo engañó además disfrazándose de Carmela. Y le quitó el título, 24-7, se va luego en el carro, ¿no? Y se lo lleva a su boda. Y en la boda aparece R-Truth como no estando invitado, ¿no? Y hace la cobertura, porque ese es el Roll Up Championship, ¿no? O sea, haces un roll up, ganas el título. Así que R-Truth hace un roll up, gana el título de nuevo y se va corriendo. Y creo que al menos el título sigue siendo malo y sigue siendo ridículo y todo, pero hicieron algo, ¿no? Con la idea del título 24-7 que fue diferente y fue gracioso.
Yo leí por ahí que fue idea del propio Maverick, si no me equivoco, esta cuestión de hacer este ángulo y lo de la boda y demás. Y sí, es increíble, acá dice la gente, ¿no? Que dice mucho de que lo mejor de la semana en WWE sea R-Truth y Drake Maverick con el título 24-7. Y es un tema de discusión, ¿no? Yo creo que lo que hablaba con unos amigos así, durante esta semana, me acuerdo, estoy charlando al respecto, que me gustaría que se aproveche para esto, ¿no? O sea, realmente, o sea, ya que hay un título, hay todo este, no sé, pequeño universo 24-7 que se crea, así como vimos, más sobre, o sea, a ver, ¿por qué le interesa a R-Truth? Porque está loco, ¿no? O sea, básicamente lo confunde con otro título, el europea creo que le dice que es, ¿no? Incluso ha dicho mal los números. Después Maverick, no sé por qué se obsesiona, pero eso lo ha llevado también un poco a 205 Live, donde él dice que está ocupado, ¿no? Para hacer su trabajo de manager, se lo ve ahí como distraído. Y ahí hasta me parece bien, o sea, es como. No se entiende por qué lo quiere el título, pero bueno. Se mantienen, o sea, se mantienen, ¿entendés? Te aporta algo el personaje. Me gustaría que se pudiera hacer eso con varios de los que están en la vuelta, o sea, de los que se han acercado al título y que no solamente salgan corriendo por ahí, ¿no? ¿Por qué Titus quiere el título? ¿Por qué, no sé, Cedric Alexander, que viene de 205 Live, quiere el título?
Porque además, ¿qué te da el título? No te da nada. Solo lo único que hace es hacer que seas un objetivo para los demás que te busquen por todos lados, ¿no? Para matarte incluso en tu boda.
Claro, o sea, es horrible. Pero eso, yo creo que es divertido, pero que le falta, o sea, le falta contenido. Yo creo que por más que sea absurdo, ¿no? Que sea una especie de segmento de humor absurdo, puede tener más contenido, puede desarrollar un poco más los personajes y puede servir. O sea, no es tan malo, no es algo horrible. Es bastante entretenido, nos dan buenos momentos, pero bueno, puede ser aprovechado un poco más, me parece. Y no me termina de cerrar de eso, ¿no? O sea, para mí el gran agujero que tiene todo esto es lo inútil que es el campeón. Y esa sensación, o sea, realmente no puedo con eso. Eso es lo que me domina por encima de si me parece gracioso o no. Es como, ¿por qué alguien quiere ser campeón de esto? ¿No? A partir de eso, si eso tuviese una solución, lo veríamos con otros ojos, tal vez, pero esa falta me parece súper importante. O sea, es realmente un agujero, un vacío, que es, para mí habla mucho de la pereza creativa de WWE. Porque vos imaginate, no sé, que en un universo ficticio, el que sea, no sé, es como inventar un elemento sin un argumento de fondo, no sé, es como el anillo de los anillos. ¿Qué hace? No, bueno, es un anillo ahí que sí, tiene que llevarlo a un lugar porque es importante. Y bueno, sí hay ejércitos que se mueven sobre eso, todo el mundo lo quiere, pero bueno, no sabemos en realidad, no sé, es el anillo. No, o sea, el anillo implica un poder, bla, 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 tiene su historia, la gente lo quiere por esto. Obviamente, estamos comparando distintos tipos de narrativa,
Claro, o
¿no? O
sea,
sea, es...
imagínate que el anillo fuera solo un anillo bonito, que la gente se quiere poner en el
Claro.
dedo, y solo por ponértelo la gente te va a buscar, ¿no? Va a haber guerras para matarte, ¿no? Pero igual te lo quieres poner porque es un bonito anillo.
Claro, o sea, es obviamente, yo sé que es fuerte la comparación, me van a matar, pero es eso, o sea, es un elemento de la narrativa que tiene que tener un fondo, o sea, es como crear algo que da, no sabes, porque bueno, sí, este es el objetivo de la gente, porque sí. Sí, ese es el gran problema que le veo a esto.
No nos queda demasiado tiempo, así que vayamos con un tema interesante que es el anuncio del torneo Breakout de NXT, que es con la cantidad de gente que tienen en el Performance Center, que es un montón, y buenos luchadores, han decidido a organizar un torneo para luchadores que aún no han debutado en el roster de NXT, en el programa de NXT. Y en la primera ronda tenemos a Dexter Lumis, antes conocido como Sam Shaw, contra Bronson Reed, conocido antes como Jonah Rock. Después, Isaiah Swerve Scott, que es Shane Strickland, contra Cameron Grimes, Trevor Lee. Después Ángel Garza contra Joaquín Wild. Wild es DJC. Y también Jordan Miles, ACH, contra Boa.
Uf, tengo, iba a decir sentimientos encontrados, pero no, creo que están bastante claros mis sentimientos al respecto del torneo. Vi la presentación que hace William Regal en NXT. Y me parece, no sé, tan poco atractivo. O sea, veo los nombres y digo, wow, grandes nombres, ¿no? O sea, muchos luchadores indies importantes que han llegado a la empresa, que no han hecho nada, ¿no? ACH, Shane Strickland, ¿no? Acá le mandamos un saludo a nuestro compañero Alejandro Jiménez, ¿no? Gran fan con el que estuvimos viendo la despedida, los últimos combates en el mundo indie de Strickland en vivo. Aquí se lo extraña, obviamente, en las indies, porque justamente, como dice este torneo, es un torneo de la gente que no ha salido nunca. El pantalla, no han hecho nada en NXT. Hay un montón, o sea, bueno, DJC, ¿no? También otro tremendo talento. No voy a decir los nombres viejos porque lo siento, nadie recuerda los nuevos. O sea, cambiaron hace 2 semanas, creo. ¿Verdad? Todavía no nos consideramos hipsters, ¿verdad? Por esto.
No, no.
Dentro de unos meses, capaz que bueno, sí, nos tenemos que acostumbrar, pero. Trevor Lee, otro luchador que. Tremendo, ¿no? Sí, realmente muchos, creo que son 8, conozco a 7, o sea, creo que no conozco a Boa nada más. Pero, ¿no te pareció? No sé, capaz que yo soy yo que ya estoy un poco enojado con NXT y con esto de que se lleven a luchadores independientes que me gustan para no verlos. Pero ¿no te pareció como súper vacía la forma de presentarlo? Muy poco interesante. O sea, que solo como... Miren, estos son nombres que están buenos, estos son luchadores que son buenos. Sí, en las indies eran buenos, vengan, mírenlos, no tenemos mucho más que decir. Es como realmente. Y eso que Regal me gusta cómo transmite, cómo habla, además. O sea, entonces fue como, sí, este es el torneo de los tipos que nunca aparecieron. Mírenlos, son re buenos. Les ponemos el nombre original para que los recuerden. Miren el torneo. Fue como, tal vez la semana que viene tengamos videos de
Eso te
presentación,
iba a decir,
¿no?
que yo creo que, claro, acá se anuncia, pero seguramente para cada combate pondrá una previa de quiénes son, de qué hacen. Y ahí un poco lo van a
Pero
parchar, pero de todas maneras es como
ahí.
ya. Tenemos un montón de gente que se pelean ahí, ¿no? Para que hagan algo en televisión, porque no sabemos otra manera de presentarlos con la cantidad de gente que ha llegado.
Claro, y eso me molesta un poco. Y bueno, pensar que luchadores así, o sea, todos estos, creo que. De todos estos, muchos merecen una oportunidad. Van a tener una oportunidad en un torneo que van a perder en primera ronda. Realmente, ahora no tengo acá los nombres para tenerlos a mano, pero bueno, ya te nombré unos cuantos. Me falta Jonah Rock, Sam Shaw, no me
Jay
acuerdo quién más me
Strickland,
faltó.
J DJC, ACH.
Trevor Lee, Jonah Rock, Sam Shaw, Van 6, Boa 7. Me falta algún otro, ahora no.
Sam Shaw ya
No recuerdo.
está. Ah.
Pero eso, ¿no? Creo que me da lástima pensar eso, que bueno, es su oportunidad, no sé qué, lo vamos a ver por primera vez.
Ángel Garza.
Ah, exacto. Y van a perder, o sea, ¿entendés? Después, ¿qué pasará? Tal vez un mes para que los volvamos a ver en televisión. Creo que es una forma de ingresar bastante simple. Ingresan así como en un ramo, ¿no? O sea, por cantidad, como aquellos los seis que subieron a la lista principal. Eso, mirá, estoy viendo los cruces, por ejemplo, ¿no? Pensar otra vez, Dogdabón, ahí está, con gran presencia. Pensar Shane Strickland y Cameron Grimes. Uno de los dos va a quedar afuera en primera ronda, ¿no? O sea, Cameron Grimes es Trevor Lee. Y es una pena, creo que, bueno, Dogdabón tiene una gran presencia. es eso, creo que eso es lo malo del torneo, o sea,
Puedes ir
está
diciéndole que
bien.
él ya no puede participar en el Breakout Tournament porque ya ha aparecido acá antes,
Se ha
¿no?
parecido, sí,
Todas
con
las
la presencia que
semanas se
tiene.
quiere aparecer todavía en el torneo.
Ya no es Breakout. Pero eso, veremos cómo se da, veremos qué tal los combates y lo seguiremos comentando en las próximas semanas.
Para cerrar, creo que podemos hablar brevemente de un tema que es interesante, que es el hecho de que Jon Moxley no tiene permitido aparecer en la primera fecha del G1 Climax, ya que se realiza en Estados Unidos, y quien tiene exclusividad para las presentaciones de Jon Moxley en Estados Unidos es AEW, y no han permitido que participe en este show grande de una empresa que sería rival, ¿no? Bueno, una empresa que no es la suya propia, que es New Japan Pro Wrestling. Y esto ha despertado algunas opiniones fuertes, como para decir, mira que AEW se cierra con su talento, qué sé yo, atenta contra los demás, y se habla de que New Japan no querría saber nada de AEW para hacer una alianza y algo por el estilo. Así que a partir de algo que a mí me parece incluso lógico, ¿no? Pequeño además, que no es que no vaya a participar en el G1, solo es esta primera fecha que no está luchando en un combate del torneo, estaría en un combate múltiple de parejas o algo así, que no esté, me parece que es lo esperable, ¿no? Pero ha despertado varias opiniones fuertes, ¿no?
Sí, yo creo que es como decís vos, lo lógico, lo esperable. Es un luchador que atrae mucha atención, que está bueno, en este tremendo momento, este renacer que ha tenido después de la WWE. Y hay muchísimos casos similares, ¿no? Pienso, no sé, se me ocurre así, Rush, ¿no? En Ring of Honor, que por la alianza con el Consejo no lucha en otras empresas de Estados Unidos, ¿no? O sea, es como normal que con ciertos contratos, bueno, en ciertos países, en ciertos territorios, ese luchador solo está en esa empresa, por más que haya alianzas o lo que sea, no está en otras, o sea, es como eso, es esperable, me parece que están cuidando de lo suyo y sobre todo es una empresa que quiere empezar fuerte, que quiere marcar una diferencia, bueno, tener a Moxley lo es. Tenerlo como contratado, viste que también tiene una participación en las independientes, pero va a ser más fugaz. Tener un contrato ahí, tenerlo como una atracción importante, bueno, es un diferencial. Es lógico que no quieran que estén, no sé, en un tag team con Rey Narita y para luchar contra, no sé, Toa Genare y, no sé, otro John Lyon, viste. Es como. Eso, no lo sacaron del G1, o sea, no es que no va a participar del torneo, o tuvieron que cambiarlo de bloque por algo, o sea, no, se pierden esos tag matches que sí, que dan mucho juego, ¿no? Que son parte del torneo, pero no me parece tan grave, y como decimos, creo que estamos ahí de acuerdo que es lógico esperar eso, o sea, que pretendan esa ¿cómo
Exclusividad.
sea? Eso, gracias.
Con eso cerramos ya. Hemos hablado de varias cosas el día de hoy y estamos todavía con la tarea de ver Stomping Grounds esta semana, o esta semana, este mismo del día, ¿no? Hoy día mismo es este show de WWE, este pay-per-view, aunque muchos aún no lo crean. Así que nos quedaremos a verlo, hablaremos de eso después. Y bueno, Fede, estoy sin saber qué esperar, pero al menos sé que el programa estará entretenido. Espero.
Sí, esperemos llegar con ganas a esta noche. Pase lo que pase en el show, que la gente nos acompañe, porque eso también lo hace más divertido. La gente nos pregunta sobre algunas cosas de NXT, Mansoor, Damian Priest, que se pudra el traidor que vino a NXT de Home of Honor, así que lo odio. Pero veamos qué pasa hoy en Stomping Ground, como siempre decimos, ante la decepción, ante la falta de expectativa, solo podemos esperar lo horrible, que por lo menos nos dé para hablar y nos haga pasar un buen rato. Así que veremos esta noche qué nos depara Stomping Grounds y bueno, nos encontraremos también la próxima semana en el directo.
Eso, que nos acompañen los valientes esta noche viendo Stomping Grounds y comentándolo después. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.